La terapia espírita. 1. Introducción. La terapia espírita se basa preponderadamente en la reforma íntima. Una vez que, a la proporción que la reforma se va procesando, se va alterando la faja mental de la criatura, reestructurando para mejor la constitución íntima del perispíritu, modificando, obviamente, la calidad de las vibraciones que emanan del aura. Para comprender mejor el fenómeno de la terapia espírita, debemos considerar inicialmente que el perispíritu o cuerpo espiritual es una condensación individual del fluido cósmico alrededor de un foco de la inteligencia o espíritu. Ahora, las condiciones de los fluidos espirituales de cada mundo son variables. Consecuentemente, los que rodean la Tierra son diferentes, así como en nuestra atmósfera hay condiciones también diferentes, es decir, superiores, medianas e inferiores. Conforme sea el espíritu más o menos purificado, su perispíritu se forma de partes más puras o más groseras del fluido propio del mundo en que encarna. De ahí resulta que la constitución íntima del perispíritu no sea idéntica en todos los espíritus encarnados o desencarnados que están en la Tierra. Hay algunos cuyo perispíritu es tan grosero que, cuando está desencarnado, se confunden con el cuerpo carnal, razón por la cual muchos de ellos se creen vivos tras la desencarnación, creyéndose aún ocupados con lo que están acostumbrados a ser. Sabemos también que la estructura íntima del perispíritu se modifica en la proporción que él progresa, pasando a tener los fluidos perispiríticos, naturaleza y propiedades más elevadas. Ahora, en la obsesión, el verdugo espiritual envuelve a la víctima, por así decir, en su perispíritu, como si fuese un manto, haciendo interpenetrar los fluidos de ambos, razón por la cual la voluntad de los dos se confunde, y el espíritu, entonces, se sirve del cuerpo del obsesado como si fuese, actuando sobre su voluntad, interfiriendo en su comportamiento, es decir, en los actos, en las emisiones mentales, en el lenguaje, en la escritura, etc., como ocurre con los médiums. Lo magnetiza, envolviéndolo en una especie de catalepsia moral. Hay, por tanto, una invasión de fluidos deletéreos en el perispíritu de la víctima y, como el perispíritu del encarnado es de naturaleza idéntica a la de los fluidos espirituales, él los asimila del mismo modo que una esponja absorbe un líquido. Actuando esos fluidos sobre el perispíritu, este, a su vez, reacciona sobre el organismo material con el que se halla en contacto molecular. Si son permanentes y enérgicos como ocurre en el fenómeno de obsesión, afectan el campo fisiológico acumulándose, sobre todo, en las regiones más frágiles del organismo, justamente en los puntos correspondientes a las predisposiciones mórbidas. De ahí la causa de los efectos también sobre la salud física en los procesos obsesivos. Supongamos, no obstante, que la víctima desea desembarazarse del envoltorio fluídico que penetra el suyo. Ese deseo no siempre bastará. La propia voluntad no siempre es suficiente. Ahí, principalmente, es que la intervención de terceros es necesaria, sea por medio de la oración, sea por la acción magnética. Como el obsesado está impregnado de fluidos perniciosos, la penetración de los fluidos saludables a través de los pases expele los fluidos malsanos. Entretanto, no es suficiente, aunque alivie su estado general y fortalezca su voluntad. Sino altera los clichés mentales, a través del cambio de hábitos, su perispíritu vuelve nuevamente a impregnarse de fluidos deletéreos, siendo común, en la vida práctica, entrar en aquel conocido círculo vicioso. Carga, descarga, vuelta a cargar y descargar, rotativamente. Por eso es que Allan Kardec nos recomienda que a la invasión de malos fluidos, cúmplese opongan los buenos fluidos, y, como cada uno tiene en su perispíritu una fuente fluídica permanente, todos traemos con nosotros el remedio efectivo a ser aplicado, es decir, purificar esa fuente y darle cualidades tales que constituyan un repulsor para las malas influencias, en vez de ser una fuerza atractiva. El perispíritu es, por lo tanto, una coraza a la que se debe dar el mejor carácter posible, y como la naturaleza del perispíritu está directamente proporcional al estado moral de la criatura, La mejoría de este carácter se procesa con el perfeccionamiento del individuo, o sea, mejorando la forma de pensar, obrar y sentir, es decir, por la reforma íntima y también caritativa, a través de lo cual opera el resarcimiento delante de la conciencia universal, desarticulando las condiciones malsanas del perispíritu provenientes de las deudas del pasado. Entretanto, con la voluntad debilitada, la organización fisiopsíquica y perispiritual desorganizada, no se puede simplemente teorizar, diciendo al obsesado: modifíquese y se pondrá bueno. En el comienzo, como dice el codificador, él necesita la ayuda de terceros, sea a través del refuerzo energético, fluidoterapia, sea por otros recursos estimulantes y purificadores que lo ayuden a fortalecer la voluntad y a reaccionar, sin desconsiderar la importancia de evangelizar a la entidad a través de las reuniones técnicas de la desobsesión. Es providencial el uso de la terapéutica espírita, que básicamente se apoya en el uso de los recursos a seguir indicados, debiéndose esclarecer que el éxito del trabajo dependerá sobre todo de la buena y fiel administración de los mismos. Una fluidoterapia. Una de las primeras providencias es el uso de la fluidoterapia. Ahora, en la obsesión, el perispíritu del obsesado se impregna de fluidos perniciosos, básicamente de dos fuentes. A. Por la actuación del verdugo espiritual conforme se ha explicado anteriormente. B. Por las vibraciones e ideoplastias elaboradas por la propia víctima, debido a su lamentable faja mental, bajo astral, según la expresión popular, contribuyendo mucho para eso las constantes inducciones operadas por el verdugo espiritual. La fluidoterapia no solo desembaraza al obsesado del fluido malsano, sino que fortalecerá los órganos fisiológicos debilitados, además de provocar una inducción moral y desligar entidades. A. Los efectos principales del pase son: B. Eliminación de fluidos deleterios. C. Vitalización orgánica y dinamización de las defensas. D. Desligamiento de las influencias perniciosas de entidades. E. Efectos balsámicos, calmantes, revigorizantes, estimulante, etc. F. Inducción de una influencia moral cualquiera. A continuación, transcribimos párrafo doctrinario con esclarecimiento al respecto del uso de la fluidoterapia, en lo que se refiere al pase. Los pases suministrados por el hermano Melquiades, con regular frecuencia, en la enferma, desde que se iniciara la terapéutica desobsesiva, con el alejamiento de Matías, retenido en nuestro círculo de actividades, producían estimulantes resultados. De la agresividad y de la apatía en que se alteraban sus estados emocionales, pasó a la reflexión, con momentos de lucidez y discernimiento que constituían refrigerio en el tormento demorado en que sucumbía. Cadenas rotas, capítulo 20. Manuel Filomeno de Miranda. Es necesario, no obstante, que la casa espírita se empeñe en practicar la fluidoterapia dentro de las instrucciones doctrinarias pertinentes, sobre todo en la asistencia desobsesiva. Es recomendable, conforme registramos anteriormente, que el obsesado frecuente la reunión pública, donde oirá una charla y recibirá pases. Como hemos observado la preocupación de muchos pasistas en prenderse a ciertos detalles de la forma, relajando lo esencial, es que más abajo recordamos dos factores para los cuales la casa espírita debe poner la máxima atención. 1. Una vez que el médium es apenas intermediario, el conductor, debemos tener en cuenta que los fluidos más depurados proceden de los benefactores espirituales, razón porque lo más importante es la sintonía del médium pasista con los mentores, a través de las mentalizaciones superiores, sobre todo de la oración. Mas, como nos advierte Kardec en la Revista Espírita, para orar y, sobre todo, orar con fervor, es preciso fe. También Juana de Angelis nos alerta sobre el asunto, en el libro Dimensiones de la Verdad, esclareciendo que la oración precipitada con que muchos intentan atraer las vibraciones saludables, en el momento de la asistencia, raramente consigue crear un clima psíquico en el agente o en el paciente que sea favorable al éxito del emprendimiento. Realmente, muchos de nosotros, médiums, disminuimos o inviabilizamos buenos resultados por no conseguir un clima adecuado a la sintonía con los mentores espirituales. Es común que algunos lleguen atrasados, o estén desatentos a la charla, cuchichear durante la reunión, orar apresurada, o mecánicamente, o mantienen el pensamiento disperso, o reviviendo las actividades del día, cuando no se entregan a las conversaciones de tenor negativo. En esas condiciones, no se forma un clima mental adecuado para sintonizar y absorber las energías de la espiritualidad superior, donando el medium. En estos casos, en el ejercicio de la fluidoterapia, apenas su propio fluido animalizado, razón por la cual muchos se sienten cansados tras la práctica magnética. Además, André Luis, en las obras en los dominios de la mediumnidad, capítulo 2 y 17, y conducta espírita, capítulo 28, nos esclarece que el medium pasista, cuando está debidamente sintonizado, no debe temer jamás el agotamiento de fuerzas magnéticas, por cuanto él se coloca a disposición de simple eslabón de una cadena de socorro, ligándose a la espiritualidad superior, algo semejante a una toma eléctrica, dando paso a la energía y luz. Esclarece, también que, asimilando corrientes superiores, enriquece los rayos vitales de que son dinamos comunes. Allan Kardec, a su vez, también registra en el libro de los médiums, ítem 176, que los espíritus superiores aumentan la fuerza y la voluntad del médium curador. Otro ángulo altamente relevante que tenemos que considerar es lo que dice al respecto de la influencia moral del médium. 2. El paciente, también, precisa colocarse en clima mental adecuado a fin de que la energía aplicada sea absorbida por su organismo fisiopsíquico. Su desconcentración crea un campo de resistencia a la recepción de las fuerzas curativas. Allan Kardec ya advirtió que muchas veces el magnetizado se resiste a la influencia del magnetizador. André Luis, a su vez, cuando visita una sección de fluidoterapia en una casa espírita, observó que algunos enfermos no alcanzaban la más leve mejoría. Las radiaciones no les penetraban el vehículo orgánico. Les faltaba el adecuado estado de sintonía. También el clima moral comprometedor del paciente ofrece obstáculo a la recepción. Ver más adelante el caso de un joven ciego, hacía 12 años, página 14. No debemos olvidarnos de que en la magnetización de naturaleza espiritual de que aquí se trata, hay transferencia de energía entre tres puntos. De la espiritualidad superior para el médium, y desde este para el paciente. Las resistencias que puedan ocurrir en el circuito disminuyen o inviabilizan los resultados. Y esas resistencias son proporcionales al clima mental de las partes envueltas. De ahí la diferencia de resultados que se obtienen en la práctica. Recomendamos, pues, a las casas espíritas dar especial relevancia a esos dos factores que, en realidad, son los fundamentales para el buen éxito de la fluidoterapia. Nota de pie. Aunque el pase sea el recurso más utilizado, recordamos que el uso del agua fluidificada también es parte de la técnica de la fluidoterapia. Fin nota de pie.